Bueno, durante la publicidad se ha ido Juan Ramón Rayo y ha venido Carmen Morodo, lo cual quiere decir que ya no hablamos de economía, sino que hablamos de política. Carmen, bienvenida, buenas tardes.
Buenas noches.
Más bien, sí. Haces bien en
situarme. Hace mucho que no sales a la luz.
Efectivamente, tienes toda la razón. Antes de saber si me voy a pegar con vosotros, mucho o poco regular en este punto. ¿Tú crees que el CIS suele acertar o suele equivocarse?
Suele acertar últimamente.
John.
Yo creo que suele acertar.
¿Y tú, Pepe?
Yo sé que se equivocó en las últimas europeas, que seguramente es lo que tú tienes en mente, pero suele acertar.
Es de que suele acertar, no sé dónde os lo sacáis.
Yo ayer, a pelear, venga.
No. Es que es una cosa verdaderamente asombrosa. O sea, el CIS, que es la mayor herramienta demoscópica que tenemos, la pagamos todos, y por tanto haces unas encuestas, se supone que tremendamente profesionales,
enormes.
Con unas muestras enormes,
4.600,
se cuela una barbaridad de veces. Pero no he hecho una prospección demasiado retroactiva, porque tampoco se trataba de eso. Pero le he pedido a Verónica Jorro que me mire lo que hizo en las europeas de hace 5 años. ¿Vale? ¿Qué hizo el CIS hace 5 años, Verónica Jorro?
El CIS no siempre acierta con sus encuestas. Por ejemplo, en la de 2009 para las elecciones europeas daba como perdedor al Partido Popular. Sin embargo, ganó los comicios. Eso sí, obtuvo exactamente el mismo porcentaje y el mismo número de diputados que pronosticaba el CIS, 42,2% y 23 diputados. En cambio, en esa misma encuesta, el Partido Socialista era el ganador, pero obtuvo un 4,29% menos de lo pronosticado, también 2 diputados menos. El CIS tampoco acertó con UPyD en esa ocasión, al igual que ha ocurrido hoy con Ciudadanos y Vox, a los que el CIS les ha dejado sin escaños. En 2009 tampoco le daba representación al partido que lidera Rosa Díez y, sin embargo, la formación magenta logró un escaño.
Se equivocó en más de 4 puntos con el PSOE, se equivocó en el orden de los partidos ganador, segundo, etcétera. No le dio escaño a UPyD y sacó escaño a UPyD.
No, perdona, Luis, pero digo, eso no quiere decir que se equivocó.
Ah, no.
No necesariamente. Matizo. No necesariamente, no, porque es que vamos a ver, una encuesta es una foto fija en un instante del tiempo. Va referido a ese instante. ¿Qué pasa? Que la opinión pública a veces cambia. Los vuelcos de última hora existen en las elecciones.
¿De cuatro puntos?
Un efecto vergüenza en esa encuesta, evidentemente. O sea, claro. Gente que dijo que iba a votar al PSOE, pero que luego no le votó, o qué sé
pero
yo.
Pero yo, sin embargo, ahora tengo la sensación, y me puedo equivocar, y vosotros habéis hecho la revisión y lo tenéis más actualizado, que en las autonómicas municipales, en la serie histórica miramos autonómicas municipales y generales, al menos en las más recientes, sí que se ha acercado bastante al
yo creo que en cambio ahora existe una gran posibilidad de que se equivoque.
Porque la gente no diga lo que realmente quiere.
No, no solo por eso, no por la ocultación, sino por lo dije esta tarde aquí, por los cambios demográficos que hay en España en los últimos años.
¿Puede ser?
La desaparición de una corte de 1 millón de personas entre los 16 y 44 años, la emigración, etcétera, yo creo que van a tener algún...
Bueno,
estropean la cocina, la cocina se basa en la fotografía anterior.
Mira, yo soy de piñón fijo y yo digo, uno tiene que tener la capacidad autocrítica de cuando mete el cuezo, reconocer que ha metido el cuezo y pedir perdón. Y yo llevo, parece que son 25 años pidiendo, no exagero, 25 años pidiendo perdón sistemáticamente por las veces que me equivoco cada vez que me fío de las encuestas en vísperas electorales. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, haber empezado el programa electoral de 1993, fijaros si habéis olido, 8 de la tarde, todas las encuestas daban al Partido Popular ganador en aquellas elecciones. Sí, don José María Aznar, bienvenido, buenas tardes, enhorabuena, nuevo presidente del gobierno. Y él, que se prestó al juego, buenas tardes, muchas gracias. 93. Y, o sea, yo nunca... Digo, tierra, trágame. O sea, yo puedo... O sea, por el prurito ese de que en el periodista tienes que ser el primero en entrevistar, el primero en hacer, tal, y al final, bochorno papi, hemos hecho el ridículo más espantoso. Yo, Herrero, yo mismo, yo con mi mismidad. Bueno, pues desde entonces le tengo yo especial aversión a fiarme demasiado de las encuestas. Y he constatado que las encuestas se equivocan una barbaridad, mucho más de lo que creemos. Pues luego ellos encuentran la manera de decir, no nos hemos equivocado tanto, porque se analiza usted este vector, y la horquilla de no sé qué, y el imperdible de no sé cuántos, y la aguja de no sé qué, bueno, usted es costurero o es usted...
Ver, la técnica estadística está muy afinada. Entonces, si tú utilizas bien los métodos y tienes una muestra del tamaño óptimo, eso te sale. Es decir, es la, esto no es, no es, no es arbitrario, no es el tarot. La estadística es una cosa muy seria, no es tarot. Es verdad que los, en fin, otra cosa es que haya cocina política. Por ejemplo, en el caso catalán, en 2012, este personaje del que hablamos en la tertulia anterior, el que dirige el Centro de Estudios de Opinión, que es el CIS catalán, le da a Convergència en la encuesta 71 diputados y saca 51. Me parece. El tío se equivoca de 20, hombre. Eso es una, no, pero vamos a ver, eso nadie puede considerar que es serio. Eso es un tipo haciendo política desde un órgano público. Ahora, el CIS, que es un órgano bastante serio y que la gente que está ahí no, en fin, sabe sumar y restar y suelen ser, son científicos sociales muy serios, te hablo de los técnicos del CIS, de los funcionarios. ¿Puede haber cocina política? Hombre, puede haber algo, pero son bastante serios.
Claro, seguramente. De todas maneras, dejadme que hable con Narciso Michavila. Es sociólogo, es presidente de GAT3. Yo voy cambiando, o sea, a lo mejor a Narciso Michavila hablo bien de él, porque me cae bien el hombre, porque no me cae bien, no tengo la o sea, no lo conozco, no hemos tenido, una vez nos saludamos en la calle, creo que eso llega mi conocimiento del personaje, pero es verdad que los trabajos que está haciendo, luego los cotejas y dices, este parece que últimamente acierta. Me pasó con Julián Santamaría, por ejemplo, que durante un tiempo acertaba, luego se equivocó varias veces. Bueno, con Estimados he tenido las de... No, o sea, ya al pobre Carlos Malo de Molina no sabes las veces que le he cambiado el apellido. O sea, un desastre absoluto. Pero, de momento, yo me voy fiando y quiero que a mí me expliquen hasta qué punto es fiable o no. Mira, hay un dato en la encuesta del CIS, que ahora comentaremos con Narciso Michavila, que da una idea de hasta qué punto la gente está tocando de oído. Más del 50% de los españoles no sabe que va a haber elecciones europeas.
¿Y has mirado el porcentaje de españoles que desconocen a los candidatos?
No, o sea, no. No
lo he mirado porque... a Cañete y a Elena Valenciano, es impresionante.
Bueno, pues para que veas. Don Narciso Michavila, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Más le vale no dejarme usted en mal lugar, porque como... ¿Usted ha hecho algún pronóstico electoral para estas elecciones?
He hecho y hacemos y publicaremos con ABC el último domingo. Es verdad que hemos ido acertando últimamente bastante.
Sí, pero
y eso que perdí una paella en las elecciones andaluzas, he de decirlo. Ipsos clavó los resultados y, sin embargo, nosotros también dimos absoluta al Partido Popular y ahí fue uno de nuestros errores. Bueno, hay que reconocerlo.
Entonces yo le pido a Narciso que usted, desde el fundamento profesional que le caracteriza, usted es sociólogo, de esto de las encuestas vive, por lo tanto entiende, seguro que le echa un vistazo a la encuesta del CIS mucho más detenido y mucho más profesional que nosotros, ¿qué aspecto tiene? ¿Hay que fiarse o no?
A ver, vamos a ver, el CIS, los que sabemos de esto, lo que es la casa la defendemos muchísimo, porque las herramientas que tiene de un campo domiciliario, pues eso no existe hoy día al alcance de cualquier economía. Y porque además se interroga una cantidad de cosas, se ha podido hacer una muestra de 5.000 entrevistas, que son muchas entrevistas. Ahora, ¿cuál es el problema de esta encuesta que hemos conocido hoy? Una, pues que es ya bastante antigua, porque la mayoría de la muestra es anterior a Semana Santa. Y la otra es fundamentalmente que al ser domiciliaria, pues está entrevistando a mucha gente inactiva y sobre todo muchos parados. Uno de los problemas que tiene las face-to-face, las domiciliarias, por ejemplo en esta misma que hemos conocido hoy, es que en la muestra el 25% de los entrevistados están en el paro. Cuando en realidad el paro sobre el censo, porque hay que tener en cuenta también pues inactivos, es decir, amas de casa, estudiantes, jubilados, no llega al 16%. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar todos los datos.
Pero ese sesgo, ¿sí? Narciso, ¿a quién beneficiaría en este caso, al PP o al PSOE?
Ese perjudica fundamentalmente al Partido Popular porque el parado tiende a no ir a votar y tiende además a votar en contra del gobierno. Y en principio además está sistemáticamente, el CIS tiene un campo sesgado generalmente hacia el Partido Socialista, en detrimento del resto, y también en detrimento de los partidos nacionalistas, que esta vez, sin embargo, no ha sido así. Se han conseguido suficiente muestra de los nacionalistas porque se detecta en esta encuesta y en el resto de las que, la misma mía, ¿no? Estamos haciendo tracking diario para ver de cómo evoluciona el voto en GAT3, y vemos que los nacionalistas esta vez están más animados que el resto, hasta el punto de que Bildu, es decir, Amaiur o el Mundo Abertzale tendría de nuevo representación en el Parlamento. Esta encuesta de hoy del CIS le está dando 2 escaños a Esquerra Republicana, cuando en realidad presentándose solo y con su histórico no debería llegar ni a 1. y luego la coalición CiU, coalición Canaria-PNV, que van juntos, pues mantendrán los tres.
O sea que hay una fidelidad de voto clara.
Sí, se nota predisposición a ir a votar del mundo más nacionalista, y sin embargo los no nacionalistas, pues parece ahora que empiezan a despertar un poquito. Pero sí, todavía eso no lo detecto.
Pero Narciso, una de las cosas que a mí me sorprende, yo no sé si los contertulios que pueden opinar y intervenir cuando les dé la gana, no necesitan que yo les dé la palabra, comparten mi criterio, es una apuesta muy arriesgada. Es decir, los medios de comunicación están alertando de que hay partidos pequeños que irrumpen en la vida política, no con grandes cifras, pero que son valores emergentes. Y sin embargo, el FIS cotiza a la baja, bastante a la baja, a UPyD con respecto a lo que están haciendo las encuestas de otros medios de comunicación y no le da representación parlamentaria ni a Ciudadanos ni a Vox. A mí eso me parece extraordinariamente arriesgado. No sé cuál es tu opinión.
Bien, yo llevo diciéndolo mucho tiempo en mi cuenta de Twitter que con las encuestas podemos saber quién va a tener representación. Pero es muy difícil saber quién no va a tener representación. Y no será la primera vez que nos llevamos sorpresas de partidos que han entrado o han estado a punto de entrar y en el campo nuestro no hemos sido capaces de detectarlo. Yo en este momento sí que, porque se me pide algún, ¿no?, que apueste, creo que sinceramente es muy probable que Podemos entre. El CIS no está dando a ECUO y es otro de los que podría entrar. Ciudadanos también podría tener representación, a pesar de que no se la está dando el CIS. Y, sin embargo, Vox lo veo muchísimo más complicado.
Bueno.
Y esto de los nuevos partidos, ¿no? Y Bildu, pues también tendrá representación.
Bueno, otro asunto importantísimo que a mí me va... Tú dices que perdiste una paella en las andaluzas. Yo puedo perder... No sé si 15 o 20 paellas, porque, claro, lo que pasa es que yo juego con desventaja, porque yo soy tan audaz que me hago apuestas imposibles. Pero me he apostado varias paellas, Narciso. Dime si tengo alguna posibilidad de ganar. Solo con que me digas si tengo alguna. Es una barbaridad lo que te voy a decir, ¿eh? Pero yo en que la participación va a rondar el 35%.
Uy, es bastante arriesgado. No creo que baje tanto. A ver, mediante encuesta lo más difícil es saber la participación. Nos da pistas, ¿eh? O sea, estamos viendo que efectivamente cuando la intención directa de voto baja mucho y hay mucho indeciso, porque a medida que se van acercando los días, la gente no te dice no voy a ir a votar, porque queda muy mal. Lo que te dicen es que todavía no saben a quién. Entonces nosotros ya sabemos que el que llega el último día y te dice que no sabe a quién va a votar, ese, la mayor parte, se va a quedar en casa. Por lo tanto, vamos a un nivel de participación muy baja. En las pasadas fue del 45%, que es superior a la media europea, ¿eh? O sea, España es de los países de participación elevada. Ahora yo creo que rondará el 40%. Ahora, si nos vamos al 35%, entonces ya las encuestas no valen ninguna para nada, porque se puede pasar cualquier cosa. O sea, podría, si me dice que la participación es del 35%, digo, pues a lo mejor es probable que Elena Valenciano le haya sacado 2 escaños a Cañete. Porque a partir de ahí es que puede pasar cualquier cosa.
Ya, bueno, de todas maneras, yo lo que estoy confundiendo un deseo con una realidad. Yo es que, como soy de los que creen, pero esto ya es un análisis político, no demoscópico, que hace falta enviar un mensaje muy sonoro al sistema diciendo o cambian ustedes el sistema o la gente terminará por abandonar la confianza al sistema de partidos tal y como lo conocemos, que yo creo que en estas elecciones, en estas europeas, donde lo que nos jugamos siendo importante, pues es menos inmediato, porque lo vemos como más lejos y no hay cambio de gobiernos ni poder interior que se reparta, pues entonces es una operación pintiparada, ¿no? O sea, esa es mi reflexión.
Sí, eso pasa siempre. De hecho, bueno, lo hemos visto en la encuesta del CIS del otro día, esta misma semana, en general le está dando casi 6 puntos al PP por encima del PSOE, y en esa viene a dar un empate técnico. Bueno, en las europeas, en todos los países europeos, el votante aprovecha para darle un castigo al gobierno. Y sin embargo, luego ya las generales y le suele apoyar. Porque viene a ser, pues, al ser elecciones de segundo orden, pues como que aprovechan para manifestar su enfado. Cosa curiosa, porque en realidad cuando me preguntan ¿se vota igual en europeas que en generales? Digo, es que nunca se vota igual, porque las europeas van a condicionar totalmente el final de la legislatura. si gana Valenciano, pues Rubalcaba se le ponen las cosas muy muy cuesta abajo.
Sí.
No hay que olvidar que hace 5 años, por ejemplo, pues Mariano Rajoy, en estas fechas, pues en su partido lo daban ya por amortizado. Ganó las europeas, ganó las gallegas y ahora es presidente del gobierno. Y yo eso lo vengo diciendo, no hay que descartarlo tampoco con Rubalcaba. Si le sale bien la jugada y Valenciano gana, pues él entra en un momentum favorable que le podría llevar a la Moncloa perfectamente.
Pero una pregunta, ¿ese momentum favorable cotiza en las encuestas? Es decir, ¿tú ves alguna posibilidad razonable, demoscópica, de que el PSOE gane?
Siempre hay que dejarlo abierto porque está todo muy volátil. Yo en estos momentos, mis cuentas es que lo tiene complicado, ¿eh? Pero hay que dejarlo abierto. Ya digo que a mí me salía que el PP ganaba la absoluta en Andalucía y también fuimos notando un cambio, porque es muy importante darnos cuenta que la crisis, uno de los fenómenos que ha producido es que retrasamos nuestras decisiones muchísimo. Que las catalanas, por ejemplo, un tercio de los votantes decidieron su voto en la campaña electoral. En las andaluzas pasó un poco lo mismo. Desde que empezó la campaña hasta el último día, el Partido Socialista no paró de recuperar voto. Y no ha empezado la campaña, empieza esta noche. Y en las catalanas, Esquerra no paraba de subir y, sin embargo, CiU no paraba de bajar. Por lo tanto, en estos momentos creo que el PSOE lo tiene muy complicado, entre otras cosas porque a mi juicio ha hecho una campaña un poco equivocada, no de tipo clarifying, es decir, no de hablar de economía, sino de temas colaterales como puede ser el aborto, igualdad, etcétera, tipo insurgent, que a mi juicio no suelen dar resultado, pero bueno, lo veremos.
Narciso, muchísimas gracias por explicarlo también y tendremos la oportunidad, si lo tienes a bien, cuando el ABC publique esa encuesta de la que nos estás hablando, de comentarla también con todo tipo de detalle, ¿de acuerdo?
Sí, porque aunque los medios publican el último domingo, pero la ley permite el último lunes poder hablar largo y tendido de encuestas.
Pues
Por lo tanto, a vuestra disposición.
Pues quedamos ya convenidos. El último lunes que se pueda hablar de encuestas, hablamos de encuestas.
Muy bien, muchas gracias y os sigo atentamente.
Un abrazo fuerte, gracias. Bueno, pues dejadme de todas maneras, vamos a hacer una cosa. Es que se me ha cruzado en el camino una noticia, de estas noticias que uno nunca quiere dar cuando está en la radio. La radio dice, ¿es un medio caliente? Sí, ¿por qué? Porque la inmediatez te acerca a los acontecimientos, pero la experiencia me demuestra que eso, lejos de ser bueno, o sea, es bueno como herramienta profesional, pero suele ser una herramienta al servicio de malas noticias. O sea, generalmente las noticias que te sorprenden en un alto porcentaje son malas. Son accidentes, son desgracias, en la época negra de ETA eran atentados, eran sucesos de esta naturaleza. Y hoy se nos cruza en el camino un accidente especialmente macabro.
Así es, ha sido en Badajoz, en la carretera que va desde Castuera a Puerto Urraco, donde ha habido un accidente con un microbús que lleva a bordo a niños alevines de un club de fútbol sala. No se sabe exactamente cuántos niños iban, pero hasta por el momento, según han informado el Servicio Extremeño de Salud y la Guardia Civil, al menos un adulto y 4 de esos niños han perdido la vida en este accidente, repetimos, en Badajoz.
Eso es tremendo, porque no sé por qué, hay que hacérselo mirar, porque son vidas humanas, pero impacta mucho más cuando estás dando la noticia de que un niño, y en este caso 4, han perdido la vida, que la hayan perdido los adultos. Bueno, Germán López Iglesias, delegado del Gobierno en Extremadura, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, si podemos llamarle buenas noches.
No, no es una noche especialmente grata. ¿Qué sabemos del accidente, don Germán? ¿Qué nos puede contar?
Pues yo lo que le puedo contar son las primeras noticias que tenemos, es que sobre las 9:30 de la noche de hace hora y media aproximadamente, un microbús que iba ocupado por jóvenes de un equipo de fútbol o de baloncesto, porque todavía no tengo la claridad de los hechos, ha alcanzado, por alcance, se ha precipitado contra una retroexcavadora. Eso ha precipitado que el autobús se salga de la carretera, dé varias vueltas de campana, y de momento tenemos 5 muertos, de 4 de ellos hombres y un adulto, y 6 heridos graves. Eso es lo que le puedo indicar ahora mismo. Y ha sido en el término municipal de Castuera y de la provincia de Badajoz.
Don Germán, ¿entre los heridos hay alguno que revista especial gravedad?
Pues de verdad, si se hubiera igual que siento con esta franqueza, lo que sé, se lo diría igual. Lo que pasa es que yo me estoy dirigiendo ahora mismo al sitio del suceso y en cuanto tengamos alguna noticia de mucha más concreción, por supuesto informaremos, pero ahora mismo no se lo puedo confirmar porque lo mismo no es cierto lo que le pueda decir.
Don Germán, pues le agradezco mucho, no le quiero interrumpir porque sé que para usted es una noche terrible y además de mucho trabajo. Tendremos a lo mejor la oportunidad de volver a hablar cuando usted tenga más información. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y
gracias
un saludo.
Gracias a ustedes por interesarse de la clase. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué os ha llamado la atención de lo que habéis escuchado de Narciso Michavila comentando los datos del CIS o de la propia encuesta del CIS? Vale, pasamos a otro tema.
Nos estamos valorando de todo lo que ha dicho.
Bueno, hombre, ha dicho cosas muy claras. Uno, es altamente improbable que gane el PSOE. Dos, entran los minoritarios más por la izquierda que por la derecha. Tres, la participación va a rondar el 40%, lo cual quiere decir que se va a quedar por debajo del 40%. No me voy a equivocar por tanto, porque yo dije en torno al 35%, pero bueno, últimamente ya he corregido, he dicho por debajo del 40. Debajo del 40 quiere decir que hay una abstención superior al 60%. Macho.
Y que está por encima de la participación europea, también quiere decir eso. Pero al final van a ser unas elecciones europeas normales, en las que no vota nadie, como no vota nadie en ninguna elecciones europeas. Es decirte que el factor crisis solo se manifiesta por eso que acabas de decir tú, porque aparecen más o menos fuerzas extravagantes a la izquierda del sistema. Esto de Podemos, por ejemplo, a mí me ha sorprendido que un tertuliano vaya a conseguir un escaño, yo creo que solo por las tertulias televisivas, porque yo no creo que haya mucho más contenido más allá de la coleta de Pablo Iglesias.
Es de contestación al sistema para los que se sienten...
Pero decirte que el 15M al final se ha quedado en una tertulia
fechada. Sí, pues eso es, ahí está.
Claro, es que esto es circunscripción única y a mí me parece bueno que estos grupos entren.
No, yo no lo critico, yo lo constato, nada más.
Yo prefiero que estén dentro a que estén intentando desde fuera quemar los símbolos de poder.
A mí lo que me llama la atención es la reflexión que ha hecho sobre si ya nos ponemos muy por debajo del 40%, todo sí, es posible. Sí, a mí eso es lo que más me ha llamado la atención. Ya sí. No saldríamos de lo que es la ortodoxia, claro. Porque a mí me parece que todos los que estamos en esta mesa compartimos, quizá porque también las encuestas que se han ido publicando hasta ahora, y el CIS abunda en ello, como una serie de, como unos esquemas con los que enfocamos esas elecciones, abstención alta, la diferencia entre PSOE y PP es corta, pero sigue habiendo una ventaja a favor del PP, aunque sea muy muy pequeña, pero que esa ventaja sigue soplando a favor del Partido Popular, que todos los demás elementos, que la posibilidad de que entren partidos que hasta ahora no tenían representación, a mí lo que más me ha llamado la atención, incluso hasta la movilización nacionalista también, yo creo que es previsible porque ellos juegan el partido de las europeas y se está jugando también al mismo tiempo. Bueno, pues otra batalla más referida en el caso de Cataluña es la batalla Convergencia y Unión y Esquerra. Y si Esquerra gana y le saca diferencia, a mí me parece que va a afectar incluso al proyecto soberanista.
No le hace ningún roto porque no existe.
No, es que por eso mismo. Pero es que Cataluña era un sitio de donde el PSOE sacaba muchos votos. Y en cambio confían en que hay una alta movilización en Andalucía y de allí van a hacer
les
preocupa mucho Cataluña. Les preocupa.
Pero fíjate que la variable discriminante quizá es la componente antisistema, que la tienes en los nacionalistas, en este caso su antisistema, su anti-España, no deja de ser un discurso antisistema. Y después en el de la extrema izquierda, más o menos desestructurada en lo ideológico, muy emocional, que es el 15M, es decir, no sin un relato muy coherente del qué queremos hacer, pero sabiendo en contra de qué estamos. Bien, eso que es Pablo Iglesias y que es, pero también es en gran medida Izquierda Unida, ahora
Pablo
mismo.
Pablo Iglesias es el 15M, yo no lo calificaría en el 15M. Pablo Iglesias es un chico que lo que hace es una descripción de la realidad y como la realidad suele ser tan horrible, ahora va a ser simpático verle en un parlamento donde va a tener que mojarse y tomar decisiones.
No le va a ver nadie porque el Parlamento Europeo no lo ve nadie, como tú muy bien sabes. Puedes no ir en 5 años y nadie se entera.
A mí me parece que sí que representa al 15M, Pablo Iglesias.
Yo creo que sí.
Que es la izquierda más a la izquierda que Izquierda Unida, que ya bastante
eso es,
se está echando
es
a la izquierda en estos momentos.
Territorio a la izquierda. Yo creo que en el 15M confluían un montón de otras
cosas. Los que
cosas
se quedaron que eran los que se quedaron.
Hombre,
yo
sí,
creo
los que se quedaron y tal, bueno.
Que ahí pero, están. Pero como un movimiento la, plural.
Todos eran.
No, pero que como un movimiento
la
plural y luego...
está haciendo mucho más daño a la base social del Partido Socialista que a la del Partido Popular, me parece evidente. De ahí una cosa muy contraintuitiva, que un partido en el gobierno en Europa vaya a ganar unas europeas. Super Cañete no es que sea Superman. Es decir, no creo que sean los rasgos, que es un buen candidato, pero siendo un buen candidato, en fin, tampoco es Churchill. Entonces, ¿por qué Cañete va a ganar? Porque pasa esto. Porque a la derecha quizá no le va muy bien, pero es que a la izquierda le va fatal. A la izquierda, establishment.
No, a lo mejor no hay que mirar al Partido Popular, sino que hay que mirar al Partido Socialista y a ver cuándo ellos se dan cuenta de que ya no es ni siquiera un problema de discurso. Tienen que cambiar el discurso y tienen que cambiar también las caras, que la ruptura con el legado de Zapatero se tiene que certificar en todo.
El problema de si te vas a la izquierda desde el Partido Socialista...
Es que yo ya no creo que sea una posición ideológica, sino que los que están ahora mismo Rubalcaba es Zapatero.
Vale, pero ponle Manolo en vez de Pérez y Fernández en vez de González. Tienes que tener un programa político.
Claro, y ese Manolo tendrá que hacer acabar la travesía en el desierto, pero es que Manolo todavía no ha aparecido.
Sí, pero es que en esta coyuntura el problema que tienes, si quieres hacer una política que atraiga a la izquierda social, es que te sales de los márgenes de lo tolerable en Europa. Es decir, tú no puedes hacer un planteamiento que te va a rechazar Bruselas y que te va a rechazar Berlín. Eso lo puede hacer Izquierda Unida, que no gobernará nunca. Izquierda Unida puede estar en el limbo porque da igual. Ahora, si tú eres una fuerza del establishment, como es el PSOE, tienes que ir con mucho cuidado. Tienes que hacer la demagogia justa para congraciarte con esa parte del electorado, pero después tampoco te puedes ir mucho, te puedes ir muy al margen de lo que son los poderes constituidos en la Unión Europea. Entonces, ese juego es muy delicado para el Partido Socialista. Fíjate en la especie de diglosia que tiene el Partido Socialista francés, donde el presidente de la República dice una cosa y el primer ministro dice otra, en apariencia contradictorias. Es muy complicado para la socialdemocracia gestionar esta
crisis.
Pero
esa es la discusión eterna y esa es la discusión en la que está metido el Partido Socialista y el argumento incluso con el que se nos intenta convencer el actual aparato del Partido Socialista de que eso es lo prioritario. Mi opinión, y yo puedo estar equivocada, es que pueden dar todos los pasos y los movimientos y el discurso y cambiar el discurso y hacer otras propuestas y girar más a la izquierda, centrarse más, pero que tienen un problema en el liderazgo, que el liderazgo actual, el aparato actual del Partido Socialista, que sigue aguantando los tiempos, porque cuanto más se acerquen a esas primarias, ellos entenderán, y si las europeas les van medianamente bien, que pueden aguantar, ese liderazgo está en la opinión pública, en el imaginario de la opinión pública, identificado con Zapatero. Lo quieren ver o no lo quieran ver. Y hasta que no se produzca una ruptura absoluta con ese liderazgo de Zapatero,
imagínate,
da igual el discurso que nos hagan, porque la gente seguirá pensando estos son los que llevaron a España a la ruina.
Ya, pero vamos a ver, el votante de la izquierda no piensa eso, solo piensan los oyentes y los que estamos en
el votante
en esta
de
pista.
La izquierda también lo piensa,
no, porque
Pepe.
Tú no serías votante de la izquierda.
No, el votante de la izquierda...
Piensa, el PSOE me llevó a la quiebra de España, no sigues votando
el PSOE. Votante de la izquierda no es idiota.
Es común.
El votante de la izquierda.
Bueno,
yo soy,
esa afirmación ahí no llego. Simplemente constato eso. Lo que te digo es que tienen ese problema. Es decir, el problema que tiene el Partido Socialista es que es un partido del sistema que no puede hacer un discurso antisistema. Entonces, claro, en esa contradicción, mire, el sociólogo nos estaba diciendo, el Partido Socialista está huyendo de los temas económicos en esta campaña y está planteando cuestiones del aborto, del feminismo, de cuestiones que él decía, parece que no son las más adecuadas. ¿Qué quiere decir? Que son tontos en el PSOE. El PSOE de esto saben largo y tendido. ¿Por qué no plantean el tema económico?
Porque sí lo están planteando, pero el tema económico.
Pero no como elemento fundamental. ¿Por qué no lo plantean como elemento fundamental? Porque ahí no hay un discurso.
Sí lo plantean, pero desde el punto de vista ideológico. El eje del discurso económico... Efectivamente, también está el aborto y otras cuestiones que sirven para movilizar más a la izquierda. Pero el eje del discurso económico del Partido Socialista es la desigualdad social, la pobreza frente a la recuperación económica de la que habla Mariano Rajoy. ¿Cuál es el problema de ese mensaje? Que hasta sus votantes tienen en la memoria qué es lo que ha pasado en los últimos años de la legislatura de Zapatero y su incapacidad para gestionar económicamente este país. Por tanto, ese discurso no puede llegar ni a un lado ni al otro. Porque no es creíble, no tienen credibilidad.
Vamos a ver, para la izquierda sus votantes sí tienen, para mí y para ti no. Pero para la izquierda sociológica sí la tiene, pues si no, insisto,
se habría pasado. Posicionarás ideológicamente, yo no me posiciono. Ahora, yo te digo que y ahí están los resultados electorales del Partido Socialista. No verifican que para la izquierda tenga credibilidad en estos momentos. Te lo dicen las encuestas.
Si votan eso será por algo.
Te lo dicen los resultados de las últimas elecciones.
No todo el mundo es igual.
Es que entonces no era de izquierda el votante, era un votante indeciso que votó a la izquierda como votó
a la izquierda. Se ve Izquierda Unida antes de votar al Partido Socialista. Vamos a mirar las encuestas.
Hablamos de cosas distintas.
No, hablamos de cosas distintas. El componente interclasista socialista del voto del Partido Socialista es muy claro. Es decir, en el Partido Socialista hay muchísima gente que puede votar perfectamente al PP. De hecho, el PP gana las elecciones cuando parte de esa gente cambia de bando. Y hay una parte que no.
El problema, y en eso sí tiene razón, es que el modelo, el paradigma de Partido Socialista que se generó a finales de los 70 y en los 80...
Eso está muerto. Y ese es el gran problema. Es decir, tú no puedes plantear desde el PSOE un discurso económico alternativo al del PP porque no lo tienes y no lo puedes tener. Y entonces te tendrías que ir al terreno de Izquierda Unida, que eso es la marginalidad. Oiga, como vives esa contradicción, ¿cómo se gestiona? Con demagogia.
Claro. O sea, de hecho, en los últimos dos años de Zapatero, eso se verificó. No había un discurso económico en el Partido Socialista. Y sigue sin haberlo hoy.
¿Cómo puedes decir bajar los impuestos es de izquierdas? Es decir, ¿qué persona de izquierdas? Claro, no, a mí me puede parecer muy bien, pero es que yo no soy de izquierdas. ¿Pero qué persona de izquierdas te puede comprar eso? Decir, oiga, ¿cómo que bajar los impuestos es de izquierdas? ¿Qué broma es esa? Es decir, eso no es verdad. Pero bajar los impuestos es de derechas. Y subir los impuestos es de izquierdas. Estas son cosas de ABC que hay que traer sabidas de casa.
En cualquier caso, más que nos estamos perdiendo en el debate ideológico, hoy empieza la campaña. A mí me parece que en esta campaña las campañas no mueven, no dan un vuelco. Pero si la situación está muy apretada, sí que pueden cambiar esa foto fija, como tú bien decías, Pepe, que tenemos a día de hoy.
Ya lo veremos.
A mí me parece que la clave es la capacidad de uno y de otro para movilizar a sus votantes de siempre, a lo que es el macizo de la raza. Si es más eficaz Elena Valenciano con su aborto y su desigualdad, o si es más eficaz Rajoy y Cañete paseándose por toda España. Ahora, diciendo que la recuperación ya la van a ver ustedes.
Las claves que, como veis en la encuesta del CIS, no sé si verificaste, que el interés de la gente por los asuntos europeos es muy pequeño. O sea, es menos que los que dicen que tienen interés. Entonces, la campaña se está desarrollando en una clave nacional, cuando lo que va a pasar es una cuestión europea. ¿Qué es lo que va a ocurrir?
Pero eso pasa siempre ya.
Que se va. Sí, pero en esta ocasión lo que vamos a ver es probablemente una gran coalición en Europa. Y para intentar podar a estos partidos pequeñajos que van a entrar como por todas partes. Porque todo el mundo tiene sus Podemos. O sea, Italia tiene sus Podemos, Francia tiene el suyo. O sea, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la política nacional cuando tengamos como referencia europea una gran coalición?
Ya lo veremos. Yo lo que constato es que quien está funcionando electoralmente en España, sobre todo en el resto de Europa, es quien mantiene discursos en mayor o menor medida euroescépticos. Es decir, las pequeñas fuerzas que crecen son euroescépticas. Nadie entusiasta que en Europa crece saliendo de la nada o de la casi nada. En España yo creo que algunos partidos pequeños y nuevos han cometido el error de no tener un discurso crítico con Europa. No digo ser radicalmente euroescéptico, pero un discurso muy crítico con Europa. Bueno, están lanzando un mensaje doméstico, y el mensaje doméstico en una campaña europea yo no tengo muy claro que funcione.
Yo sí que creo que funciona. Que la gente aquí...
Ya lo veremos.
Que la gente es de Europa, por mucho que les expliquen y le digan que las decisiones...
Estoy hablando de grupos pequeños emergentes que quieren hacerse un hueco, no de grupos
para
consolidados.
Esos grupos lo que funcionan manifestándose contra el sistema y manifestándose contra los dos grandes partidos nacionales en un momento como este, donde hay esa desafección ciudadana, donde llevamos acumulados muchos años en donde los dos partidos nacionales no dan respuesta a los problemas. Eso funciona más que les digas que el 80% del presupuesto de la Unión Europea afecta a decisiones que se toman en el Parlamento Europeo.
Estas situaciones de bipartidismo más o menos corregido y de deslegitimación de las élites políticas se da en toda Europa, no es un solo un problema español. Lo que constato es que en Francia va a ganar el Frente Nacional y no va a ganar hablando de problemas domésticos franceses. Va a ganar hablando contra el euro. Vas a tener a los auténticos finlandeses...
Hablando de la amenaza que supone de por qué tenemos que meternos más en nosotros mismos, de por qué hay que no queremos a los inmigrantes, hablando del proteccionismo referencia a la situación económica de Francia.
Contra Europa.
Pero ese discurso en general no sirve. Ese discurso lo tienes
O sea, yo le sirve para ganar las elecciones en Francia, no es broma.
Los problemas económicos y la realidad social que tienen los franceses.
Bueno, dejadme que hable con Ketty Garat, que está ahí al pie del cañón, viendo cómo arranca la campaña. Ella está siguiendo, yo creo que ella desde hace algún tiempo tiene una especie de enamoramiento platónico y profesional con Rubalcaba.
Enfatiza lo de platónico, porque tú ya sabes cómo es esto de la radio, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Sobre Ketty.
Rubalcaba, ella quedó fascinada.
¿Y si le llama Alfredo? El otro día me dijo Alfredo, pero ¿de quién hablamos? De Rubalcaba, ¿verdad? Marquetti, vale.
Bueno, el caso es que no sé si ha sido el pérfido Dieter Brandau o quien haya sido que le ha dicho tú a seguir a Rubalcaba o ella que se ha prestado voluntaria, pero ella ha dicho que quería vivir en directo la pegada de carteles, si es que se sigue llamando así, de Rubalcaba. Y el pecado lleva a la penitencia, porque son las 11 y 20 y Rubalcaba ha dicho que hasta las 12 menos pocos minutos que no se les espere. Ketty Garat, bienvenida, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. Hombre, quería, no. Lo que pasa es que una que cubre PSOE tenía que estar en estas cosas y estamos ahora mismo pues en Villa Verde, en el Parque Huerta del Obispo, y la verdad es que comenzamos con una mala noticia para el PSOE. El acto está empezando ahora mismo y lo hace después de que el jefe de prensa de Ferrando se acaba de informar precisamente de lo que ha sucedido por el accidente de autobús en Badajoz. Perdóname, Luis, pero con la sintonía del PSOE de fondo no te he oído.
No, que te digo que sí, que efectivamente es una noticia que yo creo que va a suspender la campaña en algunos lugares, al menos, de algunos partidos. O sea, no puede ser un inicio más desgraciado para los partidos políticos, porque, como pasa en estos casos, todavía ni siquiera el balance de niños muertos está fijado.
De momento están hablando ya de 5.
Ya se habla de 5.
Si se suspende en Extremadura, el presidente de la Junta sí que ha tomado ya la decisión de suspender la campaña.
Yo creo que en Extremadura sería un disparate que ahora empezara una campaña electoral como si nada hubiera ocurrido. Bueno, ¿y qué ambiente hay, Ketty?
De momento lo que nosotros sabemos, lo que nos ha informado el Partido Socialista, es que se suspenden lógicamente todos los actos de campaña del PSOE de Extremadura y también que se suspende el acto de Elena Valenciano mañana en Cáceres, que tenía lugar a las 7:30 de la tarde. Nos dicen fuentes de la Dirección Federal que se aplaza pues de momento sin el día hasta buscar otra fecha y que por supuesto que comparten ese duelo. Bueno, aquí en lo que es la tradicional pegada de carteles, que no se pega ningún cartel, se va a apretar un botón rojo para marcar el inicio de la campaña electoral y que hará, suponemos, en breves minutos, porque el telonero es el secretario general de aquí de Villaverde, después hablará Tomás Gómez, en segundo lugar Alfredo Pérez Rubalcaba, después, como te digo, el botón rojo, la cuenta atrás, 3-2-1, inicio de la campaña, petición del voto y palabras de Elena Valenciano. Y de todo eso, pues estamos a la espera, porque Elena Valenciano acaba de llegar, acompañada precisamente por el líder de los socialistas madrileños y por Alfredo Pérez Rubalcaba, y todavía sigue sonando de fondo la sintonía del Partido Socialista, banderas en alto en un recinto, hay que decirlo, pues en una plaza, por lo tanto no hay ni RDSI y de ahí el sonido telefónico que tenemos esta noche.
Pero ambiente, ¿cómo funciona el aparato del partido? ¿Ha llevado suficiente militancia como para dar la sensación de que hay una grandísima expectación?
500, tirando por lo alto, 500 personas, una placita pequeña. Todo hay que decir que también el PSOE ha optado por una campaña porque no hay caravana, se ha suspendido precisamente por la falta de medios que lo iban a seguir. Pues de bajo coste, low cost, y entonces todo es, decían el puerta a puerta, no sé si puerta a puerta, pero desde luego a pie de calle, es por lo que va a optar mayoritariamente el PSOE en todos sus actos de campaña. Vamos a ver muy pocos grandes mítines y muy pocas RDSI, me temo, esta noche y las que vienen por delante estos 15 días.
Bueno, pues mira, tienes una oportunidad maravillosa, Ketty, para vivir las campañas como antiguamente se vivían las campañas.
Y para
porque
quedarme solo
cuando yo hacía campañas electorales, la RDSI no se había inventado, los botones rojos no se habían inventado, y íbamos en burro, con alforjas, en vez de en caravanas con autobuses Pullman. A ver si es el sonido de fondo. Yo creo que Ketty Garat ha muerto.
Se ha transformado. Las campañas han quedado en algo muy antiguo. Yo no sé cómo se dan cuenta los partidos de que no tienen sentido tal y como están planteadas en la actualidad, realidad mediática.
Todos cuando hablas con los políticos y les trasladas esa reflexión que yo comparto, te dicen que solo sirven para una cosa y no quieren renunciar.
Porque en tu época ibas en burro, pero al menos tenías el contacto directo con el líder. Y el líder a veces se montaba en el mismo burro, contigo. Ahora, en este caso no hay caravana, no hay autocar, porque no hay la afluencia mediática, todos consideramos que no tiene sentido, pero ir en un autobús para llegar a un polideportivo, meterte en una sala y ver el meeting a través de una pantalla, pues si es que lo puedes ver por internet.
¿Y tú qué mal le has dicho?
En tu periódico.
No, ha dicho que hablaba de tu época y que ibais en burro y tal y no sé qué. Y lo
pues, ¿qué pasa?
Una cosa, que yo en tu época también estaba en campañas electorales.
Pues,
era una cosa bastante...
¿Burro?
No, ¿qué va? Es decir, una cosa... No, sirve bastante para movilizar a la prensa
local. En Cataluña iban en Vespa.
Claro, pero la prensa local, la prensa local. Pero tú llevas al candidato nacional a Albacete y te sale y tal.
Pero no, yo me refiero a tal y como se organizan las campañas, esas caravanas donde todos los medios nacionales se montan en un autobús, en un avión y van siguiendo un mitin, porque ya no sigues ni siquiera al candidato, al líder, al que no tienes, al que ni ves. Insisto, porque es que te dejan en la sala de prensa, que posiblemente en un polideportivo está en el último rincón, y ni accedes directamente a donde se está celebrando el mitin.
Bueno, Ketty, que te lo pases muy bien. Ya me contarás detalles cuando haya algo informativo que llevarse a la boca. Un saludo cordial.
Muchas gracias, Luis, pero solo una cosa. Deciros que por primera vez en estas europeas no hay campaña electoral, o sea, no hay caravana electoral de los periodistas que siguen Partido Socialista. De hecho, le llaman la caravana virtual, porque ya te digo que la mayor parte de los medios en estas europeas lo van a seguir por PSOE TV, es decir, por streaming desde el satélite, que les llega desde los medios de comunicación. La que se aporta alguna novedad, ahí lo tenéis.
Bueno, el PP tampoco. Ya no nos gastamos el dinero.
Ya no.
Sea, ellos no se dan cuenta, pero los medios de comunicación sí que se han dado cuenta de que ya no rentabilizan la campaña, el presupuesto.
La hacen los propios partidos, ya te mandan los cortes, te mandan los totales para las televisiones, te lo mandan todo, ya te lo mandan manufacturado, y los periódicos lo único que hacen es el envoltorio y a correr, que son 3 días. Un desastre total. ¿Dónde está el viejo periodismo de los románticos?
Del burro.
¿Qué dicen los oyentes? Le dice Vaquero.
Bueno, pues por ejemplo, Alonso Holguín nos ha escrito al Twitter del programa, que es @encasaherrero, y dice: año 2014, siglo XXI de la cristiana, ¿por qué pegan carteles en plena vigencia de la informática?
Que no pegan carteles.
Tiene que preguntar. Era por cartel, obviamente.
Moisés
Silva.
Ahora
no pegan carteles, que lo has
pegan uno, gente. Pegan uno ante 500 cámaras de televisión.
Le dan a un botón rojo y entonces aparecen unas cosas virtuales y entonces tal y no sé qué, y unos rayos.
Yo creo que eso lo has soñado, pero bueno.
No, sí.
¿Eso pasa?
Sí, pasa.
Pero Pepe.
Soy yo el que no se entera, entonces.
Efectivamente.
O sea, que iban a las Ramblas y ponían allí un cartel.
Bueno, también, eso también lo hacen y tal, pero da igual, porque luego media hora más tarde viene el partido rival y donde has puesto el cartel te ponen el suyo.
Te ponen el otro.
Pero eso a mí me han convocado a las 12 de la noche en un hotel y me han dicho, pegaremos un cartel dentro del comedor. Pero bueno, ¿vale? Pero dais whisky y tal, sí, ven. Vale.
Pegar carteles en virtual se mantiene desde un montón de años, vamos.
Sí, las campañas son virtuales desde hace también un montón de años.
Moisés Silva, sobre una de las conclusiones de la encuesta del CIS, que dice que Vox no obtendría ningún escaño, dice, pues lógicamente si se confirmara sería una pésima noticia para los que son de la derecha liberal, pero aún nada es seguro. Araceli dice, las encuestas no son fiables, Vox tendrá representación.
Yo también lo creo, fíjate. Yo creo que Vox, a diferencia de lo que opina Carmen Morodo, yo creo que Vox tendrá representación.
Venga, nos apostamos algo para el
vale,
electoral.
Vale, venga, de acuerdo, paellita.
Venga, a favor.
Paellita no, que estoy a régimen. Bueno, paellita diferida, paellita diferida a mediados de julio que acabo
de menos diferidos, no. El día después de la noche.
Yo creo que ahí entre los pequeños hay una disputa muy interesante que no hay que obviar entre UPyD y el Movimiento Ciudadano. El Ciudadanos le está disputando el mercado nacional a Rosa Díez y se lo está disputando muy en serio. Y esto es algo con lo que no se contaba desde UPyD. Se entendía que tenían el monopolio de esa tercera vía españolista, más o menos transversal, entre el centro progresista y la derecha liberal. Y eso lo está, en ese terreno está jugando Movimiento Ciudadano. Y en función de cuáles sean los resultados...
¿Te refieres a Cataluña estrictamente?
No, me refiero a todo lo que no es Cataluña estrictamente.
Pero a mí me parece que en estas elecciones, Pepe, Movimiento Ciudadano todavía se identifica más con Cataluña y UPyD.
Se no identificará... Sí, se puede todavía, percibir, pero...
Todavía se percibe.
Pero aquí se percibe, además, se da el azar de que dos de los candidatos son catalanes, el primero y el segundo.
Pero es muy parecido, pero Rosa Díez tiene más pegada.
Sí, pero la vocación del Movimiento Ciudadano, eso de hecho se llama así, es una vocación nacional. Sí. Quiero decirte que le pueden disputar el terreno en el resto de España si obtiene un buen resultado el Movimiento Ciudadano. Y eso, bueno, es decir, genera un escenario nuevo.
Vuelvo a repetir que el mayor error que os podéis llevar o que podéis cometer, en mi opinión y basado en la experiencia, es extrapolar lo que vaya a pasar en las europeas. Que las europeas establecen unos circuitos mentales que en algunos casos sí que son válidos, pero en otros no tienen ninguna importancia. Es decir,
Luis, si tú quieres existir en la política nacional, tienes que existir en unas elecciones europeas.
Hoy decía Nari, yo estoy de acuerdo con él en que, al menos hasta ahora, no hemos vivido, creo que la situación es excepcional en la crisis política, económica, institucional, y eso puede afectar a estas elecciones europeas y a las que vengan. Pero decía hoy Aznar que hasta ahora la serie histórica de las elecciones europeas sí que confirman que marcan una tendencia y que el partido que gana esas elecciones europeas consiga un buen resultado en las autonómicas y municipales, mantiene esa tendencia y lo revalida en las generales. Que pensamos, bueno, no tienen tanta repercusión, pero al menos en clave nacional hasta ahora sí que han servido para ir marcando una tendencia,
sí,
que se ha ido...
para lo que son las fuerzas, pero estamos hablando ahora de las minoritarias.
De las, ah, bueno, sí.
Es decir, en las minoritarias, las europeas siempre han abierto la puerta a un voto antisistema
que
luego en las generales o en las autonómicas no se confirma, no se consolida y se devalúa una barbaridad. Te lo digo por lo horrorizado que estás del
de Podemos.
Partido Podemos y todo esto. Te recuerdo que han sido europarlamentarios gente muy estrafalaria.
Están en la mente de todos.
Y eso no hay que olvidarlo. Bueno, ¿qué más cosas?
Más asuntos. Daniel Sánchez nos ha escrito al correo del programa, que es oyentes@encasaherrero.com, y os pregunta: ¿sirven de algo las campañas como la que se han montado pidiendo la liberación de las niñas nigerianas raptadas por Boko Haram? Habéis visto, ¿no?, a Michelle Obama, a, bueno, actores, Justin Timberlake, Sean Penn, Ashton Kutcher, Jessica Biel, por ejemplo, con carteles diciendo, devolvednoslas.
Sirve un avión artillado.
Exacto.
Lo otro son tonterías.
Yo creo que lo otro sirve también para que muchos famosos o personajes hagan propaganda y queden bien apuntándose a una causa que no está de más. Pero fijaros cuándo se produce la movilización, en qué momento y ya a buenas horas. A mí me parece que el avión no sé, pero
artillado,
la presión política, económica, y que reaccione la comunidad internacional, pero tomando medidas sobre el terreno, no con
sí, pero ten
carteles.
En cuenta que ahí no existen estados ni nada por
bueno,
el estilo.
Bien, efectivamente, pero...
Una de las muchas bandas se llama Estado, pero es una más...
Pero la respuesta tiene que ser de la comunidad internacional yendo allí, claro. No con un papel.
Una más.
Una más. Ya sabéis que hoy a la una ha ingresado en prisión Mari Carmen García, la mujer que roció con gasolina y luego le prendió fuego al violador de su hija, después de que, cuando ella pensaba que tenía que estar ingresando en prisión, pues no, estaba en la calle y se lo encontró en una parada de autobús en el año 2005 y él le preguntó, según la versión de ella, ¿cómo está su hija? Entonces, bueno, pues ella se enfadó muchísimo y tomó esa determinación. Bueno, hoy pregunta, dice Julio, ¿qué injusticia en Twitter? Por matar al violador de tu hija vas a la cárcel, por poner bombas y matar a mansalva te vas a la calle.
La injusticia está en la diferencia vale de medir, eso es verdad, pero eso es verdad. O sea, es verdad que sorprende que la justicia sea más indulgente a la hora de plantear indultos, por ejemplo, a la hora de buscar puertas de atrás para algunos delitos o para algunos comportamientos penales que no tienen una justificación. Una justificación no, pero que no tiene una explicación tan al alcance de la mano. O sea, yo no justifico a la madre, pero la entiendo.
Yo también. Pero también entiendo que la justicia tenga su respuesta. Y comparto contigo la crítica a la proporcionalidad, a la sensación que tenemos todos de que ya no solo... Ya el oyente hablaba del terrorismo, pero lo que puede ser los delitos de corrupción política, delitos económicos, cómo se alargan los procesos y que al final... Muy pocos entran en la cárcel y si entran salen al minuto siguiente.
Es que apelar a las analogías. ¿No? Es decir, siempre puedes encontrar comparaciones en cualquier delito. Oiga, pues comparte con otra cosa. Yo creo que las leyes no se pueden interpretar desde estados de emocionalidad más o menos
extrema. Por eso tiene que haber jueces profesionales.
Y por eso tiene que haber jueces profesionales, claro. Naturalmente. Es decir, un tribunal daría la libertad a esta señora y se equivoca.
Un tribunal popular.
Porque no se puede dar.
Popular.
No se puede dar. Es decir, sí, todos entendemos la situación, pero tú no puedes rociar a nadie con gasolina, prenderle fuego y que no pase nada.
Estamos todos de acuerdo.
Eso, no estamos todos de acuerdo. Sí. Los de esta mesa quizás sí. No. Pero mira, hay un sentimiento popular, y tú, Luis, eres perfectamente consciente de que va por ahí. Decir, oiga, no, es que violó a, sí, violó a su hija, pero, oiga, a muchas señoras, a muchas chicas las han violado, lamentablemente, y si tú vas y lo rocías de gasolina y enciendes eso, pues lo siento, bueno, pero hay que aplicar la ley, por duro que sea.
Pero para todos es lo que te añade la gente, y en eso tienen razón. Por utilizar el ejemplo que siempre se pone en este caso concreto, yo no entiendo, y yo creo que la mayor parte de la opinión pública no entiende, por qué de repente al conductor kamikaze se le indulta y a esta mujer no se le indulta. O sea, yo entiendo ese razonamiento, y he dicho, yo no justifico el comportamiento de la madre. Yo he entrevistado a la madre en este programa y le he dicho a la cara, yo no puedo bendecir, yo no puedo dar por bueno tu comportamiento. No puedo, es decir, has hecho algo que está mal y que eso tiene que ser castigado. Ahora, lo que no entiendo es por qué a unas personas se les castiga de acuerdo al rigor que marca la ley y a otras no.
No, porque la ley es muy rigurosa en algunos castigos y muy rápida y te eternizas. Hombre, es que y no es tan rigurosa en el
la justicia por castigo su propia mano es una cuestión.
Otros delitos. Eso no se puede avalar.
Que la sociedad no puede internalizar ni comparar ni.
Pero hay que pedir justicia.
Bueno, pero que pida justicia, pero no claro. Que se la tome por su propia mano.
Entonces, en el terreno de la venganza.
Con el kamikaze es que el kamikaze comete una falta, un error, un delito, un crimen, lo que sea. Pero es por un no está. Me parece muy abominable lo de tomarse la justicia.
Pero ¿por qué se puede indultar al kamikaze y no se puede indultar a esta claro, mujer? Pues, ¿a dónde vamos?
Cuando quede asentado el principio de justicia, yo creo que perfectamente se
pero
puede.
Pero el principio de justicia salta por los aires cuando el kamikaze
cuando
que
quede asentado el principio
ha matado
de justicia, en este caso
a otra persona
se puede pedir el indulto.
Para ella si se
pero
le puede pedir un indulto
a la sociedad que no se puede tomar la justicia por
bueno,
su propia mano.
No hay discusión.
Bueno, en ese sentido estamos todos de acuerdo.
Claro. Claro.
Si lo que estamos buscando igualdad de
lo
armas.
Lo que cuestionamos es
para
que
medir
indulto,
si es lo único que en fin, sí, pero
están distintas tablas varas de medir.
Publicidad, señores, volvemos. Bueno, 25 minutos faltan, amigos, para que sean las 12, las 11 en la Comunidad Canaria. Ya está aquí, como anuncia su sintonía sinuosa, nuestro espía particular, que hoy ha tenido un trabajo relativo, porque estaba todo el mundo hipotecado a que empezara la campaña no empezaba y encima luego se ha cruzado ese fatídico, horrible accidente de Badajoz. Monago ha estado hablando de ese asunto, ¿no?
Así es, le han entrevistado en Onda Cero, él ha entrado en un principio para hablar de la moción de censura que ha presentado Guillermo Fernández Vara, pero ha sido en directo cuando ha dado la trágica noticia.
Y hay varios niños que han fallecido.
Un equipo de futbito, puede ser, ¿no?
Sí.
Un equipo infantil de futbito.
Esas son las informaciones, sí.
¿Pero qué iban? ¿En un monovolumen o en un microbús?
En un microbús, sí. Una competición deportiva.
Qué espanto, ¿no?
Pero bueno, es un espanto. Porque además, siempre estos siniestros son un mazazo, pero cuando son niños, pues, y sobre todo los que somos padres, pues nos ponemos en el pellejo de las familias, claro. Claro.
O sea, datos no ha podido dar. O sea, en el momento en el que le han pillado una entrevista, él no tenía información.
Simplemente conocía que se había producido un accidente. Poco después le hemos podido escuchar en la cadena COPE. En este caso sí que le han llamado para hablar del accidente. Ya ha podido dar más detalles porque, de hecho, ya estaba llegando al lugar del siniestro y ha explicado que, aunque se trata de una zona agrícola, las carreteras están en buen estado.
Bueno, esta no es una carretera que esté en mal estado, ni mucho menos, pero es verdad que pues son carreteras que evidentemente tienen la conexión entre poblaciones que su naturaleza fundamentalmente es agraria, ¿no? En la zona, en la comarca.
Bueno, la verdad es que nosotros no podemos añadir más datos porque no sabemos nada más. O sea, que lo que nos ha contado el delegado del gobierno en Extremadura hace un ratito, cómo se ha producido el accidente, esa colisión con esa máquina agraria, con esa máquina de recolectar, parece, las vueltas de campana del microbús, y la del desgraciado balance provisional de 5 muertos. Pero ni siquiera sabemos cuál es el estado de los heridos y, por lo tanto, habrá que esperar. No sé los periódicos de mañana si aguantarán a que salgan las primeras ediciones a tener una referencia o nos aportarán algún dato que pueda, digamos, completar el cuadro informativo que a estas horas está a nuestro alcance. ¿Qué más cosas has podido espiar?
Bueno, pues hace un momento hablabais de María del Carmen García, la mujer que quemó al violador de su hija. En 13 Televisión han entrevistado a su abogado, a Joaquín Galán, que ha explicado que ellos pidieron el indulto al ver que se lo concedían a políticos, a policías, incluso al kamikaze del que también habéis hablado, y que María Carmen, que ha entrado hoy en prisión, sufre una enfermedad mental.
La madre de la muchacha está enferma desde el mismo día de la violación. Después de la violación tiene un trastorno adaptativo mixto que lo va a llevar durante esos 3 años. Ocurre una circunstancia que es violada y es vecino el violador, y el violador le dice, cuando lleva la navaja en la mano, ella cree que la va a matar porque son vecinos.
Sí, bueno, las circunstancias ya las conocemos, esta versión la he dado varias veces. En fin, Carmen y yo no nos apoyamos del burro.
No.
Yo creo que hay una falta de proporcionalidad en el comportamiento que se está teniendo en la justicia con otras personas. Así lo creo. Más.
Bueno, pues no te libras de hablar un poco de Cataluña, Luis. José María Maraval, exministro de Educación y Ciencia entre los años 1982 y 1988, ha estado en Radio Nacional y ha hablado sobre cómo se diseñó el Estado autonómico. Ha dicho que, desde su punto de vista, fue un error cómo se hizo por darle a Cataluña el mismo estatus que al resto.
Recuerdo una frase de Mauriac, decía, me gusta tanto Alemania que prefiero que haya dos. Bueno, pues aquí les gustaba tanto, les gustaban tanto que Euskadi y Cataluña que quisieron crear 17, y crearon 17 comunidades autónomas. Confundieron un proceso de descentralización política muy importante con un proceso de acomodo de los nacionalismos. Y al final del día resultó que Cataluña era una autonomía con la misma descentralización política que otros, excepto que tenía los Mossos de Escuadra, que habían sido una creación de Felipe V. Menudo regalo.
Pero esto está bien. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Malabar.
Vamos a ver, tú puedes estar bastante de acuerdo con el planteamiento de que solo las llamadas históricas, no sé por qué son históricas, no sé por qué Cataluña es más histórica que Castilla, pero bueno, las llamadas históricas tengan autonomía. Esa es una posible hipótesis, que por cierto estaba en el espíritu de los constituyentes. La segunda alternativa es crear un Estado federal, que es lo que yo defiendo. Ahora, lo que yo no acabo de entender en ninguno de los escenarios, ni el primero ni el segundo, es por qué un señor de Esquerra Republicana va a ser más feliz o más infeliz por el hecho de que La Rioja tenga autonomía. Al de Esquerra Republicana le trae al pairo La Rioja. Le da igual, él no es español, desde su cosmovisión. Con lo cual, que Andalucía, Extremadura, La Rioja o Murcia tenga autonomía, le da exactamente igual.
Pero Luis, entonces, ¿qué piensas, viene ese debate? Para todos... no estaríamos donde estamos. Yo es que creo que incluso sin el café para todos y sin que esa descentralización se hubiese llevado hasta casi la exageración, porque hemos creado comunidades autónomas así virtuales sin que exista esa tradición cultural y social, que el problema de Cataluña, por ejemplo, seguiría. Es posible que estuviese planteado en términos parecidos.
Es que además esa asimetría, esa necesidad de asimetría que está planteando Maravall, su padre era mucho más lúcido que él, por cierto, gran escritor y gran sociólogo. Esa asimetría bueno, ya la tenemos en el
campo. Este no es nada tonto, ¿eh? O
sea, bueno, perdona, es decir, si lees las obras de su padre, notorio falangista, por cierto, son extraordinarias y tenía una idea de España mucho más sensata que la que tiene su hijo, que es muy, muy, muy confusa. Pero quiero decirte, la asimetría ya la tienes en el caso vasco. Es decir, la asimetría está en la Constitución española. En el fondo, Maragall tenía razón cuando hablaba de asimetría. Oiga, aquí tenemos un tratamiento diferenciado para vascos y navarros. Bien, ¿ha servido para algo? ¿Han dejado de ser nacionalistas los vascos porque no paguen ningún impuesto?
Yo te añadiría una cosa. El trato asimétrico, yendo mucho más allá de lo que se reconozca en la Constitución y se reconozca en las leyes, se ha dado siempre por parte del Gobierno central a Cataluña por las necesidades y las hipotecas que tenía de ese apoyo de los nacionalistas. Sí, pero podemos remontarnos bien, pero es que la asimetría ha existido sin necesidad de tener que estar reconocida
pero
legalmente.
Pero no tiene una traducción legal.
Me da, pero el trato de favor y los beneficios se han seguido produciendo para Cataluña y les ha dado igual porque la esencia.
No paga menos impuestos que un madrileño, ni más. Paga los mismos. Caso a que no pasa en el País Vasco. Es decir, de que eso es muy... Hay una diferencia cualitativa.
Pero,
sí, que ha habido acuerdos con los nacionalistas catalanes, sí. Pero la traducción...
Las recompensas que se han dado por el apoyo a los presupuestos generales del Estado en Madrid. El bilingüismo diferenciado por... ¿Todo?
Pero no es lo mismo.
No, porque nunca basta nada, porque la esencia del nacionalismo es la reivindicación permanente. No,
pero yo insisto en esa cuestión. Tú puedes estar a favor o en contra del Estado autonómico, o de los tres, o del 17, y el eterno debate del café para todos. A un independentista le trae sin cuidado que haya café o no haya café en La Rioja. Sí, le importa un carajo.
Sí, pero tú tienes que ver el problema no con ojos de 2014, sino con ojos de 1976, claro, 77.
No, perdona, yo lo puedo mirar con ojos de 1931, si me apuras. No, si te vas a... No, perdona.
Los ojos que pesaban
es que vamos a ver, si tú los miras bien con ojos de 1931 y te vas a la Constitución de la República, que es de donde nos inventamos las tres nacionalidades históricas, porque remitimos a esa Constitución, si tú piensas, la República tiene un problema, dura muy poco. Pero es que en tiempos de la República, el Estatuto Gallego se votó, se hizo una chapuza, se votó, y tenías tres, pero si no llega a venir la Guerra Civil en el 36, la República hubiese acabado como esto, como el Estado Autonómico. Pero, en Valencia ya estaban pensando en un estatuto.
Me parece muy bien. Yo no te digo que no. Yo lo único que te digo es que en el año 1977... Tú haces una oferta al gobierno catalán y a todas las fuerzas políticas catalanas diciendo restituimos el Estatuto de Autonomía de la República.
Pero tú sabes lo que era el Estatuto de Autonomía de la República. Sí, lo puedes buscar aquí, tenía 14 artículos. Pues o sea, aquello era una broma.
Pues por eso
te aquello
digo.
No era nada.
Ya, pues por eso te digo.
No, pero... es decir, restituimos nada. Es decir, 14 artículos. Era una época en la que no existía el Estado del Bienestar. Era una época del Estado liberal. Bueno, quiero decirte que toda la dimensión que tiene que ellos, la autonomía catalana ahora, ahí no se podía
ellos
recoger.
Ellos hubieran dicho que sí. Ellos,
no, no te hubieran dicho que sí.
Yo creo que sí. Y en todo caso no hubieras creado los 15 o los 14 problemas añadidos que hemos creado.
Pero es que no, vamos a ver, tú puedes pensar que el federalismo es un problema. Bueno, es una concepción no. filosófica. El norteamericano no cree no, que el federalismo
no
sea un problema.
No, pero... no es un federalismo, porque el federalismo, Pepe, es que de esto ya me canso de discutir contigo, pero lo hemos discutido muchas veces, no porque me moleste discrepar. El federalismo solo tiene sentido cuando las partes federadas quieren federarse en pie de igualdad. Y este no es el caso. Por lo tanto, a mí me gustaría, fíjate, que se pudiera ir a un sistema federal. Me gustaría, porque ¿eso qué quiere decir? Que estaríamos en vías de encontrar una solución, pero constato que es imposible, que aquí no, las partes en conflicto, las partes que de verdad están reclamando el rancho aparte, no quieren el Estado federal, y ya, por tanto el Estado federal que tú preconizas no sirve para nada.
No, perdona.
No acaba con el problema.
En Austria no hay ningún problema, es que no se trata de eso, en Austria no hay ningún problema separatista, ni en Alemania tampoco, y son Estados federales. En Canadá sí hay un problema separatista.
Ya, pero aquí sí,
en Estados Unidos no hay un problema separatista. Es decir, el federalismo es una forma de Estado. No es nada más que eso, es una forma de organizar el Estado. Hay montones de estados federales en el mundo y algunos españoles creemos en el federalismo. ¿Resolverá el federalismo el separatismo catalán? No, claro que no lo va a resolver.
Pues está,
nunca lo va a resolver. ¿Ah? Lo cual no quiere decir que haya que rechazar el federalismo.
Pero si yo no rechazo, el federalismo, yo lo que rechazo es el federalismo como solución al problema que tiene planteado España.
Que es lo que plantea el Partido Socialista.
Pepe, a ver si nos aclaramos.
No, porque el Partido Socialista, perdona, es decir, mira, no se puede ir a una vía federal por una razón muy simple, porque ya somos una federación. Por tanto, como ya somos un Estado federal, no podemos convertirnos en un Estado federal, por definición.
Estamos más allá del federalismo.
No, porque más allá es la confederación, y eso no, esto no es una confederación.
Cuando Zapatero hizo el intento en su primera legislatura y planteó, yo quiero ir adelante con una reforma constitucional, aquel informe que pidió al Consejo de Estado, que guardó en un cajón porque no decía lo que quería escuchar en esos momentos, precisamente ese informe lo que señalaba es... Para que esto tenga futuro, lo que hay que hacer es ordenarlo, pero hay que ordenarlo de tal manera que la parte central blinde sus competencias, donde no se siga cediendo más competencias a las partes, como tú dices, federadas. Eso era lo que se proponía para ordenar, yendo hacia un camino federal, pero ordenándolo. El federalismo ahora mismo es la solución que plantea el PSOE para contentar al Partido Socialista de Cataluña, y eso no sirve para nada para arreglar el problema catalán. Ni una reforma constitucional, porque no es lo que quieren.
Cuando el PSOE habla
de independencia.
Cuando el PSOE habla de un proyecto federal y habla de terceras vías, es una declaración puramente retórica y vacía de contenido. Si tú concretas, si tú hablas en serio con un dirigente socialista, a ver, muy bien, federalismo, eso es una palabra, como la palabra patata. Tiene que tener un significado concreto. Tradúzcamelo.
¿Pero qué le falta al modelo
económico
respecto al Estado federal? Que
nada.
Cataluña...
eso te digo que es un Estado federal.
Estamos de acuerdo.
Cuando tú intentas concretar con un socialista...
Lo que le falta es que una de las partes no es leal con ese modelo federal.
Pero es que esos son los catalanistas que no son federalistas. Es decir, estos son coherentes. Ellos no creen en el federalismo. Ahora, los que te hablan de federalismo como tercera vía, esos son los que están en una estafa intelectual. Que no son los convergentes, ni los de Esquerra, son los del PSOE y los del PSC. El PSC, cuando dice federalismo, quiere decir confederación. Te está engañando. Es un juego de cartas. Son trileros intelectuales. El PSOE no son tan trileros. Simplemente no quieren decir nada.
Pero,
o sea, ¿qué significa, en voz de la señora Valenciano, qué significa federalismo? Te vendrá con el cuento de siempre de la reforma del Senado, que es una manera de no decir nada.
Pero, Pepe, tú mismo has dicho, ¿qué le falta a esto? Nada.
Yo te digo que esto es la federación.
Pues ya está. No le demos más vueltas a la perdiz porque la marearemos del todo. Leticia Vaquero tiene solo dos de las cuatro portadas. Yo atribuyo el retraso a que están esperando un poco a ver si actualizan los datos del terrible accidente de Badajoz.
Así es, de momento La Razón va por las elecciones europeas titulando Rajoy no cambiará la cúpula del Partido Popular pese a la marcha de Pons a la Unión Europea. El CIS pronostica una alta abstención.
Bueno, es que ya se anunció cuando se le hizo candidato, se anunció que seguiría como vicesecretario. Yo creo que eso formó parte de la negociación. Me parece a mí recordar. Vamos, Carmen, tú que estás más en eso. A Ponce le garantizó que sería siendo vicesecretario, aunque se fuera a Europa, ¿no?
Bueno, eso se ha negociado y esa es la conclusión a la que han llegado.
Destaca también La Razón que el CIS pronostica una alta abstención. El PP aventaja en 2 puntos al PSOE en su primera batalla electoral, mientras Vox y Ciudadanos no conseguirán escaños. También, con una fotografía en pequeñito de Arias Cañete, del candidato del Partido Popular, dice que la estrategia de los candidatos es ir a por la movilización. Tanto Cañete como Valenciano se centran en atraer a sus fieles y en convencer a los indecisos.
Muy bien.
La segunda noticia que destaca, en este caso son fotografías, son 5 fotografías de personajes públicos: Toni Cantó, María Dolores de Cospedal, González Pons, también José Manuel Moreno Bonilla y la periodista Susana Griso, titulan "Devolvednos a nuestras niñas", la campaña contra este grupo terrorista que se llama Boko Haram y que, recordemos, el pasado 14 de abril secuestró a 276 niñas cristianas y amenazaron el lunes con un vídeo diciendo que las iban a llevar directamente a prostíbulos. Bueno, cada uno de estos personajes públicos aparecen con el cartel, con ese cartel a modo de protesta de "Bring Back Our Girls", que dice el diario La Razón que España reacciona y se suma a esta campaña mundial para que los islamistas radicales de Nigeria liberen a las pequeñas cristianas raptadas. Cuenta también La Razón, en la parte inferior, 2 noticias más. El último salto de Yago Lamela, el atleta muere a los 36 años. Y tragedia en Badajoz, mueren 4 niños y un adulto de un equipo juvenil de fútbol tras el choque de un microbús. Según las últimas informaciones, ahora mismo que podemos ver en diarios digitales, eran 15 los chavales que iban en este microbús, con 3 profesores y con también otros adultos, más el cuarto adulto que sería el conductor. Pertenecían al Club Deportivo Monterrubio y acaban de disputar un partido y a la vuelta pues se han encontrado con esa trágica noticia. Por cierto, El País dice que las primeras informaciones apuntan a que el motivo del accidente podría haber sido la presencia de un animal en la calzada, por tanto provocó un volantazo del conductor hasta que se chocó con esa máquina agrícola, pero insistimos que de momento
es una conjetura.
Están investigando.
¿Qué porcentaje de españoles creéis vosotros que sabe cuándo van a ser las elecciones europeas?
Yo es que lo he visto.
Si lo has visto, no puedes participar.
Ya no juego, venga. Cosa.
John Mueller.
17%.
También lo ha visto. Y encima hace trampas y no lo reconoce.
Yo te puedo dar un dato que no habéis visto, pero no sale en la prensa de hoy. ¿Cuántos catalanes sabían en época del tripartito quiénes formaban el tripartito?
Sí, pero eso no forma parte de las portadas de mañana. Pepe,
sí, pero forma parte del background político de los españoles.
La portada del Mundo, que por eso...
pues no te lo digo.
No, es que no me importa un rábano, no me interesa nada, no sé cómo explicártelo. Ha quedado malintencionadamente claro.
Guárdalo para otro día.
Solo el 17% de los españoles sabe cuándo son las europeas. Ese es el titular que abre a 4 columnas mañana el diario El Mundo.
No me lo puedo creer.
Solo el 17%.
¿No has oído a la alcaldesa de Madrid?
Yo no me lo puedo creer.
¿Quién no sabe cuándo es la final de la Copa?
El sábado 22, ha dicho.
Ahí. No, domingo.
El domingo 22, claro, porque sábado habría todo, cuadrado.
Lo ha liado 22. Todo.
Elecciones domingo y...
Bueno, pobrecita, pero se ha equivocado. Ahora, el 17%. Imaginaros, yo no creas que yo tengo tan claro que voy a perder mi paella, ¿eh? Con lo del 35% de...
No, pero la paellera sí entraba vos o no. Yo no me he jugado nada
no,
contigo.
No, digo contigo, digo con...
Ah, vale.
Con el 17% de los... No llega al 20%. Sabe cuándo son las europeas. Imagínate las ganas que tienen de votar. O sea, ninguna.
No se van a enterar de que se están celebrando las elecciones.
No, yo creo que la gente sí lo sabe. No les interesa. Además, saben que será algún domingo. Y cuando les dices, ¿qué domingo? Oiga, yo qué sé. Este bueno, o el otro.
¿Qué más cosas publica El Mundo?
El Mundo, fotografía de la tragedia de un equipo alevín en Badajoz. La fotografía que hemos podido ver en la versión digital donde aparece el microbús volcado y una grúa intentando levantarlo. A 2 columnas, Bono y Aguirre piden abrir un proceso hacia una tercera España. Presentan La desventura de la libertad, el nuevo libro de Pedro J. Ramírez.
¿Cuántas Españas vamos a hacer aquí? ¿Cada semana o cada 15 días nos inventamos una España? Yo no sé cuántas llevamos ya.
Bueno, como no nos gusta la que tenemos, tenemos que probarlo.
Sí, bueno, eso lo decía José Antonio.
Lo que no tenemos claro es a la que queremos ir tampoco, ¿eh?
No, hombre, yo creo que ya tenemos la de toda la vida, que más o menos pues, hemos ido tirando con ella, ¿no?
A ver, esto reinventar...
Datos económicos positivos, diario El Mundo, tecnología y coches elevan la producción industrial a niveles récord, a una columna. También una información del corresponsal en Beirut, Javier Espinosa, que dice: el ruiseñor de la revolución resiste en Homs y hayan muerto al saltador Yago Lamela. Portada de ABC... El foro de ABC, efectivamente, de hoy. Una fotografía, la portada completa de tanto el expresidente del gobierno.
La más divertida del día. No, no la hemos comentado en la tertulia porque ya me he puesto yo solo harto de comentarla en mis monólogos. Pero vamos, a mí es la que más me ha entretenido de todas. Y sé que a Carmen Morodo también.
Sí. Fotografía del expresidente del gobierno, José María Aznar, y del candidato del PP a las europeas, Arias Cañete, los dos sonriendo bastante cerca, casi pues haciéndole un gesto de amigos, Aznar a Cañete en la cara, tocándole la cara, la barba. Titula No se entiende este partido sin Aznar. Lo demás es ruido. Eso es lo que ha dicho Arias Cañete en el foro, donde además el antítulo del ABC es la foto de la unidad. Destaca además, el candidato enfatiza la importancia de las elecciones europeas y avisa del riesgo de las formaciones eurófobas. Y una cosa más, habla del respaldo del expresidente, con un entrecomillado, una cita suya, y dice, Miguel es mi amigo, pero si fuese candidato de otro partido, yo no estaría aquí.
Está claro, hombre. Está claro que todo es una portada perfectamente hecha a mayor gloria de lo que le interesa al Partido Popular. Bueno, no me parece mal, ¿eh? No es una crítica, pero está claro. Analizas,
da igual que la realidad sea otra.
La analizas fríamente y dices, ya está, quiere dar un mensaje de unidad, no hay dos PPs, el bofetón a Vox en el subtítulo final, como diciendo, estos tíos han roto la unidad, fuera de las tinieblas, ni siquiera Aznar les hubiera votado.
O sea, aquí hay un 17% que no sabe que ni hay elecciones y tú estás en el metalenguaje de una portada periodística que entenderemos tres, que estamos más o menos en la burbuja.
Eso sería muy divertido.
¿Sabes lo que te digo, Pepe?
Es algo tremendo. Algo tremendo.
Aún así me siento menos marginal que tú contándonos las...
Perdona, es que yo soy completamente marginal.
¿Qué me quería contar hace un minuto?
Yo ya ni me acuerdo.
Yo tampoco me acuerdo.
Pues mejor dejémoslo así. Dejémoslo así y vete a Gales. Vete a Gales, que lo necesitan mucho, Pepe. 902-026-024.
La primera consulta es completamente gratuita y los mejores profesionales te van a atender muy bien, Pepe.
Y para que no llegues tarde, te despido el primero. Despedido, Pepe. John Müller, despedido tú y tu iPad, que ha participado mucho más en la tertulia que tú, as usual. Carmen Morodo, despedida.
Gracias.
Volveremos mañana viernes 9, habrá más noticias. Estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.